Bienvenidos a este podcast, a este episodio de Seguidores. Es un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Y bueno, hoy estoy en una publicación live, voy a grabar live un episodio, porque la idea es que también ustedes que están escuchando en el live de Facebook puedan pues decirme preguntas. Vamos a ver. Entonces, estoy con David Balliet, o David Balliet, hijo. Eso. Anteriormente tuve una entrevista con su papá, David.
Sí, con mi padre.
David, hijo, es la primera vez que hablo con usted, David. ¿Cómo está? ¿Pura vida?
No, estoy muy bien, muy agradecido, bendecido por la invitación, primeramente. Muchísimas gracias y no, como un hijo de Dios, hay muchas cosas que puedo hacer, muchas cosas también que quiero hacer, que no he hecho todavía en mi vida, pero no son cosas que están fuera del alcance de Dios. Así que estoy bien.
Y David, no sé si tal vez, para conocerlo un poco, me empieza contando un poco sobre usted, cómo fue su infancia, cómo fue esa vida de niño. Y bueno, tal vez antes, David, de que me cuente, contarle a la gente que está escuchándonos que David es un futbolista, ¿verdad? Tengo entendido que fue futbolista profesional algún tiempo, pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Pero entonces, no sé si tal vez todo lo que me cuente me lleve por ahí, al lado de cuando empezó su pasión por el fútbol y todo esto, pero bueno, David, cuénteme.
Dale, sí, bueno, bendecido de tener la infancia que tuve, de tener la familia que tuve. Yo siempre digo, bueno, me crié en Argentina, ¿no? Y siempre digo que tuve como un asiento de primera fila a lo que es servir a Dios. Mis padres se mudaron de Estados Unidos a Argentina para ser misioneros. Y entonces tuve ese ejemplo ya de niño de lo que significa darle todo a Dios, ¿no? Darle todo a Jesús y seguirlo a Él. Bueno, en mi infancia, obviamente, criándome en Argentina, me enamoré con la pelota de fútbol, me enamoré con el juego, con el deporte, y le di todo lo que podía, todo el tiempo, toda la energía, toda mi pasión, toda mi mente, mis pensamientos, le di todo al fútbol. Y bueno, tuve la oportunidad de firmar unos contratos. Nunca firmé contrato ni debuté en ninguna primera división. En Argentina jugué inferiores, en equipos de primera, pero nunca debuté ni firmé contrato. Mi primer contrato fue en Bolivia, en la primera del fútbol cruceño. Entonces, no en la primera de Bolivia, sino ahí en la segunda, diría uno, en la primera de la Asociación Cruceña de Fútbol.
Después, bueno, también estar en segunda en un país como Argentina es bastante alta la calidad del fútbol.
tuve la bendición de jugar aún. Hay millones, ¿no? Hay millones de niños que tienen ese sueño de poder jugar. Yo siempre le digo a la gente, especialmente a la gente que no, de Estados Unidos, que tal vez tienen, ellos ven deporte profesional como, viste, la NBA, la NFL, el béisbol, que es, viste, si llegás a ser profesional, tenés todo. No entienden de ligas menores, no entienden, viste, todo eso. Entonces yo siempre cuando les explico, les digo, mirá, yo no gané mucho dinero, pero gané mucha vida. Pude hacer lo que quería hacer, por lo menos un tiempo. Viste, pude seguir mi pasión. Usar el talento que tenía de una forma u otra en distintos países. Y para mí eso es vida, más cuando uno está joven y puede, ¿no?
Sí. Es el sueño de todo joven. En el caso mío, bueno, tal vez puedo abrir mi corazón en cuanto al fútbol. Soy un futbolista frustrado, ¿verdad? Nunca llegué a jugar en un equipo de verdad. Al menos en quinto año del colegio tuve una fractura de ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Una ruptura, ¿verdad? Entonces, realmente nunca tuve la oportunidad como de Y bueno, inclusive antes de eso igual era bastante malo. Pero sí es el sueño de todo hombre, ¿verdad? Y bueno, asumo que también algunas mujeres tienen este mismo sueño de querer ser futbolista, querer ser un deportista profesional. Y el simple hecho de jugar un 11 contra 11 en una cancha de primera clase, ¿verdad? Y saber que estoy por lo menos en segunda, yo creo que es bastante, ¿verdad? Y qué bueno que usted llegó hasta ese punto.
Sí, es
Eso fue en el colegio.
sí, bueno, esto es todo tener perspectiva, ¿no? Porque muchas veces uno quiere ser profesional para obtener lo que muy pocos profesionales obtienen, ¿no? Y si no conseguís eso, entonces o no querés o ya no podés, porque el fútbol te da recursos y si lo estás haciendo para eso y no lo conseguís, vas a buscar recursos en otro trabajo, en la educación, ¿viste? En cosas así. Entonces, ¿viste? Pero yo lo que estoy aprendiendo ahora y lo que estoy educando o mostrándole a jóvenes es, mira, tener el sueño, eso es muy importante. Y yo creo que sueños y ambiciones que uno tiene, con tal que no sean algo malo, yo creo que es Dios el que te da esa pasión y ese deseo. Entonces, es importante cultivarlo, darle todo lo que uno puede, pero con un, ¿cómo diría uno? O sea, el corazón y la mente tiene que estar bien firme en Dios, no en el fútbol o lo que te puede dar el fútbol. O no en tu ambición y lo que te puede llegar a dar eso, porque todo eso tiene que ver con algo tan, no sé cómo decir, mundial, ¿no? De este mundo. Y nunca te va a poder dar suficiente adentro como Dios puede. Entonces, yo creo que Dios está listo a darle a sus hijos, a nosotros, nuestras ambiciones, nuestras pasiones, nuestras metas. Pero nosotros tenemos que estar en Él, no en nuestras ambiciones y nuestras metas. Y eso es algo que yo
Sí.
aprendí muy tarde.
Sí, estaba pensando justamente en este versículo de Mateo, donde dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero buscad eso primeramente y todas estas cosas os serán añadidas.
Claro.
Entiéndase, el poder jugar contra Messi, el poder
Claro.
jugar en primera división o ¿verdad? Cualquier otro sueño que nosotros tengamos. Y también es disfrutar el proceso, ¿verdad? Yo
Eso.
asumo que usted
Eso.
disfrutó mucho esa etapa.
Sí, porque pude vivir lo que, o sea, de niño uno solo quiere, viste, firmar un contrato y jugar, nada más. El niño puro no quiere el avión, la casa enorme, quiere jugar, ¿viste? Quiere tener la oportunidad de jugar y poder llamarse un profesional. Pero claro, ¿qué pasa? Después uno tiene eso y no es suficiente y vos mencionaste, ¿viste? Más la frase futbolista frustrado. ¿Viste? El adulto tiene todo lo que el niño quería, pero como adulto está frustrado.
Sí.
Porque no está esa simpleza, ¿no? O sea, nosotros somos profesionales en complicar las cosas, especialmente en la mente. Y lo hacemos nosotros mismos. Es interesante. Yo justo el domingo pasado di un discurso, una prédica, donde hablé de la diferencia de querer adorar y alabar a Dios, punto final, y el querer alabar y gloria, darle la gloria a Dios a través de lo que yo puedo hacer. Está bien, tenemos que usar nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos da, pero y es a través naturalmente de esas cosas que podemos adorar a Dios y darle la gloria a Dios. Pero muchas veces no van, porque lo que hacemos nosotros, si no lo puedo hacer así, entonces no lo hago y es más, ni sé cómo hacerlo. ¿Cómo le doy la gloria a Dios si yo quiero ser futbolista, quiero ser profesional, quiero tener dinero, quiero tener este negocio, ¿no? Quiero que mi negocio crezca, quiero tener una plataforma grande para poder darle la gloria a Dios? Yo creo que, aunque estas cosas estén bien, no empieza ni termina con las cosas que nosotros podemos hacer. Empieza y termina con Dios. y lo que Él dé y lo que Él provee. Y creo que eso me pasó a mí. ¿Cómo? Dale.
No, es una perspectiva un poco distinta de quién es Dios, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos, porque si entendemos los atributos de Dios, si entendemos quién es Dios, ¿verdad? Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, no, por más que yo quiera hacer mi negocio crecer para darle, según yo, algo, se nos olvida que Dios es quien nos da esa, la salud para nosotros poder hacer alguito para volvérselo a Él, ¿verdad? Entonces, es una perspectiva errónea de nuestra parte, ¿verdad?
Exacto, exacto. Viste, como dijiste en Mateo, dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo otro se ha añadido. Nosotros decimos, ok, todo lo otro que es, ¿cómo puedo conseguirlo para buscar el reino de Dios con eso? Lo hacemos al revés. Y no está hecho para ser rey, está hecho para tener... Dios tiene que ser... Yo a mis estudiantes el otro día le dije... Si nosotros ponemos a Dios número uno, digamos, tenemos un pirámide, ¿no? De prioridades. Pirámide de prioridades. Uh-huh. Nosotros decimos que Dios está número uno, ¿no? Y que las cosas de Dios están número uno. O digamos, en mi matrimonio, ¿no? Yo digo, mi esposa es número uno. Pero si mi esposa me llama ahora, durante este podcast, digamos, no contesto el móvil. ¿No? Porque en ahora la prioridad es el podcast. Ahora, yo no estoy diciendo que eso esté bien o mal, ¿no? Pero estoy diciendo cómo cambian las prioridades. Depende de lo que uno está haciendo. Entonces yo les dije, mira, si nosotros vamos a decir que Dios está número uno, entonces Dios es el que manda y demanda el 2, 3, 4, 5, 6. Yo ni siquiera tengo que decir que yo voy a decidir cuál es 2, 3, 4, 5, 6. Porque el darle a Dios posición número uno... Es decirle a Él que Él tiene control sobre 2, 3, 4, 5, 6. Entonces no es que yo digo, Dios es número uno, eso ya lo sé, ok. Listo, ahora yo me voy a preocupar de 2, 3, 4, 5, 6. Eso es contradecir que Dios es uno. Y no tiene sentido, pero es lo que nosotros hacemos.
Sí, nos vamos en nuestra propia forma de pensar y se nos olvida... darle a Dios ese lugar, ¿verdad? Y sucede también como con, voy a dar un ejemplo con el dinero, ¿verdad? Al menos muchas veces cuando queremos dar de nuestro dinero a Dios, y no me malentiendan, si usted me escucha ahí, no, ¿verdad? No estoy hablando de querer sacar el dinero o lo que sea, o sea, estoy hablando de usted darle algo a Dios, entiéndase a través de una iglesia o a través de cualquier ministerio o a través de la forma en que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? Pero queremos darle algo a Dios y lo que hacemos es darle de lo que nos sobra, ¿verdad? Uh-huh. Y no decir, Dios, todo esto es suyo, de todo esto, ¿qué me puedo dejar yo? ¿Verdad? Claro. Al revés.
Claro.
Es ese cambio de prioridad, ¿verdad? Ese cambio de perspectiva y trasladar eso a todo el área, a todo el resto de áreas de nuestra vida.
Claro. Eso entra... Eso se puede hablar... En mi historia, sí. En mi testimonio es básicamente eso. Es básicamente okay. Eso, pero sigamos porque sí. eso va a salir ya después. En un...
sí.
No quiero ya poner todas las cartas en la mesa, ¿no? Y después no dejamos nada.
Ok, está bien, David. Tal vez empiece contándome de su vida con Cristo. ¿Cuándo el Señor lo busca? Yo asumo que desde pequeño, ¿verdad? Puesto que hablé con su papá y él tiene años, ¿verdad? Asumo que desde pequeño tal vez usted pudo haber escuchado de Dios. Pero me gustaría escuchar de usted cómo fue ese andar con Cristo, ¿verdad? ¿En qué momento usted dijo, no, ahora sí, el Señor es el Señor de mi vida y no, el Dios de mi Padre es el que yo estoy heredando y que quiero seguir teniendo, ¿verdad? No sé si me explico.
Claro, no, claro, o sea, no solo... Yo entendí de niño, ¿no? Ya hablé de tener ese ejemplo de mis padres. Y ese ejemplo me hizo muy bien, porque por más que yo quiera negarlo o no vivirlo, no es que no lo he visto. Entonces estoy negando algo que sé que es real. No es que tengo que cuestionar, ¿no? Entonces, de muy nene, yo diría que Jesús... Yo tomé la decisión, ¿no? A los 8 años. Jesús es mi salvador, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia entre Él siendo tu salvador y después, una vez que estás salvo, es como que estás entrando al reino... Y después te dice, ok, ahora estás en mi reino, si querés realmente darle, así es como estas cosas funcionan, ¿no? Así es como vivimos para prosperar, así es como vivimos para, en mis reglas, ¿no? Dice Dios, en mis reglas, no en las tuyas ya. Eso me tardó muchísimo entender, ¿no? Y yo creo que eso es algo que vamos entendiendo y nunca entendemos. O sea, siempre hay más para entender, siempre hay más para buscar, siempre hay más para que Dios nos revela, ¿no? O sea, yo todavía, hasta el día de hoy, lo veo a mi padre que tiene, no sé cuántos años tiene, no lo voy a decir en el podcast, pero más de 60, y él todavía, yo veo que él todavía está aprendiendo cosas nuevas de Dios y del reino de Dios. Y de la iglesia, y de la gente cristiana. Entonces es como un órgano que va siempre creciendo, siempre cambiando, y es algo lindo, ¿no? Pero, mirá, te soy honesto, yo tuve mi trayectoria futbolística, terminé en Bolivia, como dije, a los 19. A los 19 jugué dos temporadas en Bolivia. Después, mi ego creció tremendamente hasta el punto donde yo me creía Messi y no era Messi. Y bueno, entonces hubieron unas peleas así, vestuario, con gente, con el técnico, y yo decidí salir del club. Que fue una decisión muy tonta, la verdad. Pero bueno, uno era joven y yo pensaba que todo me tenían que dar a mí, pero no estaba a ese nivel. Entonces, bueno, me volví a Estados Unidos, empecé a estudiar, me gradué, conocí a mi esposa, estaba jugando...
¿Qué estudió, perdón?
¿Cómo?
¿Qué estudió?
Tengo mi bachiller, ¿se dice? Mi bachiller.
¿Sí, bachillerato?
Bachillerato. Uh-huh. Tengo mi bachillerato en negocios deportivos.
Ok.
Bueno, entonces estudié ahí, conocí a mi esposa. Nos casamos mi último año, cuando me gradué, nos casamos. Yo estaba todavía jugando al fútbol en ligas, digamos lo que sería quinta y cuarta división en Estados Unidos. Intentando, viste, ahí entrar a segunda, primera, como podía, pero como que nada, nunca se daba. Tuve por fin una muy buena temporada y firmé con un representante y hizo que entrara a la MLS, pero eran en unos meses, me iba a presentar a pretemporada con Toronto. Uh-huh. Justo ahí estábamos en el fin de que viene, de cuando él me dijo eso, el mismo fin de semana que viene, a los 3 días, me pegaron una patada en una semifinal, en la liga donde estaba jugando, y yo sentí la rodilla, ¿viste? No era nada muy grave, no era el cruzado ni nada así, era el menisco, pero yo lo sentí. Y dije, no puedo jugar ahora. Fui al doctor, me dijeron, mira, necesitas cirugía para operar ahí. Entonces, en 3 días, del sábado al lunes, conseguí la patada, la noticia, sacan el contrato, listo, no hay contrato. Y mi esposa me dice que vamos a tener una nena.
Daisy.
Así que te imaginas lo que pasó en mi mente. Entonces paso de... ¿Cómo es esto? Paso de estar enojado.
Un cambio de idea.
Claro, paso de estar enojado y después de no saber nada. Estoy entrando a otra fase de vida que no sé, que nunca he entrado, que no sé qué va a pasar. Y sin tener nada de hace 3 días, porque ya el fútbol no lo tengo tampoco, ¿viste? Me están por operar, ¿viste? Todo esto. Entonces, ¿viste? Yo digo, eso empezó lo que fueron casi 2 años y medio de una oscuridad en mi vida. Teniendo una relación con Jesús, ¿no? Y no, entonces como que no quería, yo culpaba a Dios por quitarme algo que yo trabajé tanto para tener, no solo eso, pero como que Él había roto la confianza entre nosotros, ¿viste? La confianza que nos tenía, yo tenía a él, él me tenía a mí, ¿viste? Como una relación así, sí. y de repente como que él está a cargo de completamente cambiar mi vida, entonces yo sentí como que vos no querés bien para mí, yo ya a vos no te puedo servir, ¿viste? Y no te quiero servir porque me has quitado algo con el cual te iba a servir. Entonces mucha confusión y mucho enojo, la verdad, mucho enojo. Bueno, empecé a darle demasiada atención al alcohol, a la fiesta. Gracias a Dios nunca hice nada con otras mujeres. Viste, yo mi matrimonio se ha mantenido puro, gracias a Dios. Pero muy fácil, en el lugar donde estaba, muy fácilmente eso también podría haberse, viste, destrozado. Y bueno, estaba manejando un día, dos años y medio, es mucho tiempo.
Perdón, David, tal vez al inicio de esto, cuando usted se tiene la lesión, ¿el fútbol para usted era ese sostén familiar en ese momento? ¿O usted
no, estaba trabajando, pero estaba muy cerca al fútbol siendo eso. Estaba jugando y trabajando y matándome físicamente para que el fútbol pueda ser el único recurso de dinero, digamos, ¿no? Para poder hacerlo otra vez full time. Y estaba ahí, estaba cerca. Pero bueno, entonces, pero no, esos dos años y medio, viste, yo seguí trabajando, era profesor en un colegio de primaria, después también, o sea, no podía ni mantener un trabajo más de 6 meses, viste, porque cuando uno está así, culpa al mundo, tiene actitud, no está bien con gozo, entonces o uno mismo se sale del trabajo o lo sacan del trabajo porque no tiene mucho para dar. Y yo sentía eso, yo sentía que mi tanque estaba vacío, que yo no tenía mucho para dar al mundo. No tenía mucho para darle a mi esposa, que ahora ya teníamos una hija, viste, pues eran 2 años y medio, entonces mi hija también nació durante este tiempo. Viste, me sentía... sentía vacío, no sé cómo más decirlo, ¿viste? Y como sí. te dije, teniendo relación con Dios en ese mismo tiempo. Pero la oscuridad que yo
enojado,
dejé que entrara... ¿Cómo?
Enojado completamente.
Enojado completamente. Claro, enojado completamente con esa oscuridad. Que si había un poquito de luz, saliendo por algún lugar, le cerraba la puerta. ¿Viste? No, acá no quiero, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, estaba en el auto un día, así, manejando. Y yo siempre, durante toda mi vida, siempre por alguna razón era en el auto, cuando uno está solo, cuando está hay silencio, apagás la radio, ¿viste? Y hay silencio, y uno está en sus pensamientos, en su espíritu, ¿viste? En su oración, no sé qué. Y bueno, estaba en el auto solo y siento y escucho una presencia y una voz, así, así, te lo juro. Y, viste, uno siempre escucha esas historias de uno que le pasó, que escuchó la voz de Dios, que esto, que lo otro. Yo nunca, a mí nunca me había pasado. Pero me pasó. Y fue tan claro lo que Dios dijo, creo que fue Dios, dijo, mirá, estás siendo muy egoísta. El fútbol nunca fue tuyo. No te quité nada tuyo. El fútbol siempre fue mío y vos siempre fuiste mío. Me cambió toda la perspectiva en ese momento. No cambió mi vida, claro, porque uno todavía tiene ciertas disciplinas, ciertos hábitos, ¿no? que tiene que ir cambiando, pero fue como que mis ojos fueron abiertos a la oscuridad que yo tenía. Y, o sea, Dios entró ahí con luz, con fuego, con todo, y dijo, Bloom, acá, no, viste, acá vamos a hablar de las cosas, vamos a tener claro exactamente lo que está pasando, vos sos mi hijo, yo soy tu padre, yo no te quité nada, todo es mío, vos sos mío, y tenés que salir de donde estás, porque tengo planes para vos. Y fue así, viste, eso fue lo que empezó otro año y medio de cambio. No es que yo fui de acá a acá. Boom. Fue un proceso de un año y medio.
En ese momento. Sí, eso no puede suceder de la noche a la mañana, ¿verdad? Es algo que tiene que o sea, los cambios en nuestra vida son progresivos, ¿verdad? Hay que ir dando cambios poco a poco. Y también veo cómo en este momento lo que hablábamos de las prioridades ahora, ¿verdad? Es simplemente Dios lo hizo usted dar la vuelta a esa forma de pensar y decir, okay, yo soy primero, usted segundo, ¿verdad?
Claro.
Y aquí en un comentario mencionaron, como dice Albert Pujol, asumo que es el futbolista, ¿verdad? Dice, yo soy segundo. Es Dios diciéndole, David, usted es segundo, ¿verdad? Todo eso que usted creía, no.
Claro, claro. Y yo, por eso yo digo, y doy también la ilustración del pirámide, yo siempre lo había puesto a Dios número uno, pero no le di control sobre 2, 3, 4, 5, 6. Yo estaba todavía controlando eso. Entonces, cuando ya no podía controlarlo porque no lo tenía, era culpa de él. Pero él está diciendo, pero si nunca me lo diste a mí, o sea, siempre fue mío, no era algo para vos controlar o para que vos te haga la película con eso. ¿Viste? Si yo soy número uno, yo también soy el que controla el resto.
Uh-huh. ¿Y qué sucede en este año y medio entonces?
En este año y medio me vuelvo a la comunidad. Yo esos dos años y medio había salido, ya no me juntaba con amigos cristianos, ¿viste? No me estaba yendo a la iglesia mucho, no, ni la pasaba bien con mis padres cuando íbamos a cosas en familia. Pero entonces, claro, con la perspectiva nueva, te vuelves a conectar, entendés que, aunque no quieras, entendés que es algo bueno que tenés que hacer, ciertas disciplinas, empecé a darle menos control al alcohol sobre mi vida. Y empecé a... la palabra que viene a mente, empecé a amar un poquito más Dios, gente y mi vida, digamos. Empecé a darle un poquito más importancia a otras cosas, no a mí, y empecé a amar las cosas que estaban alrededor. También entendí que ahora, ahora teniendo una perspectiva mejor, empecé a jugar al fútbol otra vez, y no quería, porque digo, no quiero volver a idolatrar el fútbol. Pero sentía como que tenía que volver a jugar porque era todavía un don y un talento que Dios me había dado para usar, ¿no? Y ahora, con la perspectiva, yo digo, ok, vamos a usarlo, pero vamos a hacerlo bien. Vamos a ser humildes, de verdad. Vamos a servirle a la gente con el don y el talento que Dios me ha dado. No servirme con el don y talento que Dios me ha dado. Servirles a otros. Empecé a dirigir, a dar clases de fútbol a niños. Y me volví al fútbol, pero realmente con Cristo número uno. Y bueno, fue así que volví a jugar bien, y se me abrió la oportunidad de irme a España a jugar. Y bueno, me subí a un avión completamente con fe que las cosas iban a salir. Y bueno, pude firmar allá en lo que sería la cuarta de España. Pero jugué ahí media temporada hasta que tuve problemas de visa y nos regresamos. Pero pude vivir en España unos casi 4 meses con mi esposa y mi hija, que tenía un año en el tiempo ese.
Una experiencia muy bonita, asumo. O sea,
sí,
otro país.
Sí, fue lindo.
El fútbol,
fue lindo.
Que lo haga ahí. David, tal vez en este punto me gustaría leer un momento Romanos 8:5, porque Romanos 8:5 empieza a hacer esa división en nosotros los cristianos entre lo que es vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y al nosotros vivir en el espíritu, tenemos que dejar por detrás ciertas cosas de la carne, ¿verdad? Y ya está hablando aquí con una iglesia, ¿verdad? Entonces, gente cristiana. Y dice aquí Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, vemos el contraste tan fuerte entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, donde todo lo que hacemos en la carne no le agrada a Dios, ¿verdad? Y todo lo que hacemos en el espíritu es buscando a Dios. Entonces, usted me está hablando aquí de un proceso en su vida en donde estuvo viviendo en la carne, ¿verdad? Y este año y medio, usted empieza a hacer cambios en su vida y empieza a vivir en el espíritu. Y tal vez lo que yo le quería consultar es, de todos esos cambios, ¿qué fue lo más complicado? ¿O qué fue lo que para usted fue más complicado al empezar a vivir en el espíritu y dejar atrás como un ser humano, ¿verdad? ¿Qué es?
Yo creo que era y es todavía el aceptar que, no sé cómo decirlo de una manera, aceptar el fracaso, creo que podría decir, del estar viviendo en la carne, porque otra vez yo tuve el ejemplo, ¿no? Tuve a Dios en mi vida. No es que no estaba en ningún lado y de repente me doy cuenta que hay un Dios, un Jesús que me ama, que quiere lo mejor para mí. Creo que lo más difícil de mi proceso, y es algo que todavía vivo con esto, es el aceptar que aún teniéndolo, aún sabiendo, aún viviendo en el espíritu, muchas veces no vivo como Él quiere. Muchas veces caigo corto a ciertas metas y no solo metas, pero bendiciones que Dios está listo para dar, ¿no? Un poquito como los israelitas, ¿no? Que Dios no tendría que haber tardado tanto. Y es más, yo creo que tal vez Moisés tendría que haber visto la tierra, ¿no? Y el otro, ¿viste? Entonces, el saber y todavía caer corto. Pero bueno, también gracias a Dios que está la gracia, la misericordia, ¿no? Y que no, a la misma vez, Dios siempre es verdad a su palabra y las cosas que Él tiene para uno se van a dar, ¿no? Al menos si él, sí. Si yo, voy a hablar por mí, si yo mantengo el querer y la disciplina y la motivación de seguir viviendo en el Espíritu lo más que puedo, ¿no? Creo que no sé si eso más o menos se explica porque es algo que me entra bastante en la cabeza y a veces me destruye. Es el, tal vez si yo hubiera estado bien firme viviendo en el espíritu y no en lo carnal antes, tal vez sí hubiera jugado en primera en algún lado, ¿viste? Y jugar a más nivel, ¿no? Pero el también saber, lo que me ayuda con eso es el saber que yo estoy ahora haciendo lo que yo creo y sé que Dios tiene para mí y que ha tenido para mí, ¿no? Así que es okay. No, claro, sí, no es algo solo en el pasado, es algo que todavía pasa.
Sí, es que ese es el proceso de la vida del cristiano, es así, ¿verdad? Pablo decía y prosigo a la meta, ¿verdad? Hasta el momento en el que ya Dios me llame a su presencia, hasta el supremo llamamiento, ¿verdad? Y entonces no es como algo que nosotros como cristianos hagamos hoy y digamos ya, ¿verdad? Ya yo no lucho con el pecado. No, vivir en el Espíritu es una exhortación en Romanos a una iglesia, a gente que ya creía y tenía a Cristo como el Señor de su vida, ¿verdad? Y aún así, Pablo les está diciendo a ellos, hey, ¿verdad? Hay que vivir en el Espíritu, no podemos seguir viviendo en la carne, ¿verdad? Y entonces vemos que no es algo como que ya, yo soy cristiano, ya ahora sí, solo vivo en el Espíritu. No, es una lucha que, como vos mencionás, vos la tenés actualmente y yo también. O sea, yo también como ser humano tengo luchas y necesito estarme recordando que tengo que vivir en el espíritu, ¿verdad? Tal vez en su historia, cuando usted está en España, me gustaría saber qué continúa haciendo ahí Dios en su vida. 4 meses, se regresa a Estados Unidos y ¿qué sucede?
Y bueno, para después de eso, mira, te voy a contar un poquito más en detalle lo de España. Y espero poder hacerlo en solo unos minutos, porque es una historia increíble que habla de Dios, no de mí. Yo cuando tenía unos, digamos, unos 8 o 9 años, estoy en Argentina, estoy jugando al fútbol, enamorado del fútbol, era un nene, ¿no? Y estoy acostado una noche y le digo, Dios, quiero ir a Europa. ¿Viste? Estoy en mi cuarto solo, en la cama. Dios, quiero ir a Europa, quiero jugar en Europa. ¿Viste? No quiero tomar un viaje a Europa a ver y conocer. Quiero jugar en Europa. Y quiero que vos me lleves a jugar. Y bueno, fue algo que, ¿sabés qué? No le dije nada a nadie de esa conversación. Bueno, nunca le dije nada a nadie, ¿no? O sea, recién estoy empezando a hablar de eso que dije con Dios en mi cuarto a los 8 años. Bueno, pasan los años, pasa todo lo que yo te acabo de decir. Cuando yo estaba volviendo a jugar, ¿no? Cuando yo estaba entrenando niños, ya, viste, entendí que el propósito de mi vida es servirle a Dios, usar todos los dones, talentos que Dios me ha dado para servirle a Él. Estoy de vuelta en el fútbol y mis padres estaban, Dios los había bendecido, tenían unas propiedades que se estaban rentando, entonces estaban bien. Y dicen, che, vamos a llevar a toda la familia a España, un verano. Y bueno, cuando primero lo dicen, yo, viste, ya no soy profesional, no he jugado en 2 años, no tengo metas de jugar profesional, viste, bueno, mi mamá dice eso y, ok, vamos, viste, después me voy solo, viste, estoy en el cuarto solo esa noche y digo, bueno, ya es tiempo, viste, que esa promesita que me hice con Dios a los 8 años, quién sabe. Aparte es mi culpa que nunca se cumplió eso porque, viste, yo fui un egoísta, después me lesioné, ahora entiendo que no era culpa de Dios, sino cosas que pasan, yo estoy bien ahora, todavía tengo ganas de ir a Europa, nunca he ido, quiero ver. Entonces, viste, el día siguiente le digo a mi mamá, bueno, vamos, viste, vamos, estoy listo, viste, vamos. Ellos no sabían de nada de esto. Y bueno, pasa que una de las propiedades, el que estaba rentando la casa, se muda, ¿viste? Entonces ya no está eso. Después le pasa otra vez a otra propiedad. Y en como una semana y media, ¿viste? Estaban re bien y ahora como que, hey, tal vez el viaje no se hace, ¿viste? Tenemos que arreglar lo que está pasando ahora en las casas, esto.
Parecía que todo iba a cambiar.
Claro. Y bueno, mirá. Entonces como que la esperanza todavía estaba, pero a la misma vez no. A los 3 meses de eso, yo estaba en un avión para ir a probarme en España. Esas cosas no se explican, ¿me entendés? Que Dios es tan soberano para cumplirle una promesa a un niño de 8 años, después de que el niño de 8 años a los 17 hizo las cosas mal, a los 19 hizo las cosas mal, entre los 25 y 27 hizo las cosas re mal. Y cuando él ya estaba, ok, viste, yo no hice mi parte, yo, viste, lo arruiné, no pasa nada, viste, Dios, tu voluntad que se haga, perdón por ser un tonto muchos años, y Dios todavía como que dice, no, no, Esto lo hablamos, esto lo dije y va a pasar. Yo no puedo poner en palabras, no puedo poner en palabras lo que entendí, lo que fue, lo que Dios me dejó ver de Él y de quién es Él. Cuando canto canciones de que Él es un buen padre, como que entiendo un poquito más, ¿entendés? Porque él Eso no tenía que pasar. Y todavía me lo dio.
Es que lo que llevan. Sí. Lo que veo es como el poder de la oración, ¿verdad? Y hay una promesa en la Biblia que habla de que Dios nos oye, ¿verdad? Y la gente siempre se queda con esa parte, pero antes de ese versículo dice, cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Entonces veo como de niño, ¿verdad? Usted hace una oración, ¿verdad? Y no era conforme a la voluntad de Dios en ese momento darle a usted ese viaje a España a los 8 años, ¿verdad? Pero ahorita Dios lo hace pasar por un proceso en su vida, lo hace transformarse, lo hace pasar por todas estas pruebas y ya cuando usted alinea su corazón con la voluntad de Dios, entonces Él lo oye, ¿verdad? Y termina dándole ese viaje a España. Qué bonito ver una promesa de la Biblia en la práctica, ¿verdad? En su vida.
Sí, y me, como digo, eso como que le doy una fortaleza. Yo ahora no estoy diciendo que soy perfecto, no estoy diciendo que voy a ser perfecto el resto de mi vida, pero te puedo asegurar que de eso no me olvido nunca, ¿eh? De eso no me voy a olvidar nunca. Viste, nosotros somos criaturas de hábito y criaturas de olvidar. Yo de esa no me olvido nunca de lo que hizo Dios.
Es que ¿cómo olvidarse, verdad? Que esa petición de oración contestada, ¿verdad? David, qué bueno, entonces estás en el viaje a España, es algo de Dios, ¿verdad? Quiero saber un poco más de su vida. ¿Qué sucede después de España? Con su familia, con su vida. ¿Estás hoy en día en dónde? ¿En Estados Unidos? Creo que Austin, me dijiste, en Texas.
En Houston.
Houston, ok. Y entonces, ¿termina el viaje a España? ¿Y qué más sucede? ¿Regresas a Houston de una vez? ¿O?
Volvemos a Dallas. Yo no tengo trabajo, no tengo nada, lo único que tengo es deudas del colegio y de otras cosas. Así se vive en Estados Unidos, con deudas. Y que no está bien.
Okay.
Pero es lo que es. Pero bueno, no tengo nada. Vivimos con mis padres. Mi esposa es de Houston. Y ella me dice, mirá, yo te seguí a España, ¿me podés llevar a casa? Entonces nos mudamos a Houston, vivimos con su familia, con sus padres, unos 6-7 meses, hasta que ahorramos. Sus padres tenían un negocio de mudanza. Entonces yo trabajé en la compañía de mudanza que tenían ellos. Hice eso unos 9 meses. Eso ayudó, viste, financieramente. Nos conseguimos un departamento donde todavía vivimos ahora, después de 3 años. Y bueno, y era no tener planes. No estoy diciendo que el estar organizado y tener planes no es bueno. Estoy diciendo que yo estaba en un proceso de no tener nada, no tener planes. Lo único que tenía era el don, el talento, la pasión que Dios me había dado. Y ahora saber que tenía que usarlo para él, ¿viste? Pero que tenía que usarlo. Entonces me busqué un trabajo en el fútbol y en un ministerio que usaba el fútbol y otros deportes, el béisbol, para formar unas relaciones con la comunidad. Entonces empecé a trabajar ahí. De ahí también estaba entrenando niños que yo iba conociendo más cerca de mi casa, porque eso me quedaba como unos 30 o 40 minutos. Y más cerca de casa, me conocía pibes en el parque, chicos así, y también en este proceso yo estaba empezando a usar las redes sociales para mostrar, ¿viste?, el talento y la pasión que yo tenía, que Dios me había dado, pero también para hacerlo de tal manera que yo podía usar esa plataforma, o perdón, que Dios podría usar esa plataforma a través mío, ¿no? Y entonces era, ¿cómo más puedo servir a Dios a través de lo que Él me ha dado? ¿Cómo más puedo servirle a la gente que veo, que tengo a mi alrededor, a través de los dones, la pasión y el talento que Dios me ha dado? Y si me preguntas qué estoy haciendo hoy, ahora, los títulos cambian, el dónde cambia, el con quién cambia, pero estoy haciendo lo mismo. Estoy siempre buscando maneras de servir a Dios y servirle a la gente a través de el talento, el don y la pasión que Dios me ha dado. Y es, no tengo de otra manera más simple, Joshua, para decirte que eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida.
Sí, bueno, no, eso me motiva, David, escuchar que hay personas que están en la misma sintonía que yo en querer vivir una vida por Dios, en querer vivir una vida agradándole a Él, ¿verdad? En querer vivir una vida que sea de impacto a otros, ¿verdad? Y un ejemplo a otros. Y aquí, lo que me gustaría contarle a la gente que tal vez nos está viendo es sobre sus redes sociales, porque... bueno, al menos yo me puse a seguirlo, ¿verdad? Y veo esos videos y siempre me dan ganas de ponerme a hacer series y de hacer el... ¿Cómo? Zero Gravity, ¿o cómo se llama ese? Esa jugada que usted hace.
Eso, el Zero Gravity, la cero gravedad, le digo. Es algo que me inventé hace años y, bueno, me salió y no sé... Es mío, creo, no sé, seguramente hay otra gente en el mundo que lo ha hecho, pero yo nunca lo había visto antes de hacerlo, y hasta el día de hoy no veo que otros lo hacen, okay. Así que, pero...
Sí, no, yo lo vi a usted haciéndolo y no lo logro hacer, entonces no creo que muchos lo hagan.
Es difícil, bueno. Es difícil.
Pero, ¿cómo lo pueden seguir en redes sociales, David?
Mirá, me pueden seguir en el Instagram, el TikTok, el Facebook, en YouTube, es lo mismo, es Soccer Dave. Pero ahora, el Soccer Dave es todo junto, pero hay 3 C en soccer. Te voy a contar una historia de eso.
Ok.
Cuando estoy con mis amigos y estamos empezando a hacer, viste, firmar el testimonio, todo eso, viste, y me están diciendo, mirá, tenés que empezar las redes sociales, tenés que tener todo esto, y digo, ok, bueno, ¿cómo va? Y digo, bueno, quiero Soccer Dave, Soccer Dave estaría bueno, pero me fijo en Instagram y ya hay un Soccer Dave que tiene, no sé, 5 seguidores, y digo, oh,
okay.
¿Para qué tiene eso, no? Pero ya estaba. Entonces mi amigo agarra y dice, agregale otra C, y digo, pero... ¿Por qué? Eso no tiene sentido. La gente va a pensar que lo escribí mal. Y me dice, no, no te preocupes. Total, puedes decir que la C que agregás es para Cristo. Y me quedé mirándolo. Tienes razón, okay. Le digo. Entonces me fijé y no había nadie con Soccer Day que tenía 3 C. Entonces digo yo, ok, ya está. Y ahora cuando me pregunte la gente le voy a decir que la tercera C es para Cristo, y es más, vamos a decir que la C que es extra es el del medio, porque Cristo está en el medio de todo lo que hago y cómo vivo mi vida. Y salió, o sea, me ha salido re bien. Ahora, ¿cuánta gente no me puede encontrar porque no saben que está la tercera C? Seguramente un montón, pero no me molesta porque Dios está al control de todo, incluyendo mis redes sociales. Pero esa es la historia y ese es el nombre, Soccer Dave, Soccer con 3 C, porque Cristo está en el medio de todo lo que hago.
Ok. David, tal vez una pregunta más que al menos yo tengo como para ir cerrando, pero igual si vos después me querés compartir algo más, pudiéramos también aprovechar. Pero, ¿conocer más deportistas cristianos? ¿O cómo usted usa el deporte para bendecir a otros y para que Cristo llegue a más personas a través del deporte?
Amén. Mira, yo creo que Cristo se mueve a través de relaciones, ¿no? O sea, obviamente está el evangélico, donde podemos el evangelio, donde podemos evangelizar, usar plataformas, usar campamentos, todo eso para pillar a la gente, mucha gente en una vez, y creo que eso es muy importante. Después también, y creo que esto es también muy importante, es a través de relaciones. Yo creo que nada abre puertas más grande y más fácil que Dios y una pelota. Si tenés a Dios y tenés una pelota, podés casi entrar a cualquier sitio y ¿viste? Conectar con gente. Entonces, lo que yo he usado, he empezado a entrenar a niños. Tengo bastantes niños que entreno semanal. Y quiero conectar no solo con el niño que entreno, pero con la familia, con el padre, ¿viste? Entonces, a través de conversaciones, a través de che, vamos a comer, ¿viste? ¿Qué hacen después de que el entrenamiento termine? Y si nos vamos todos a comer, ¿viste? Y en la relación que va creciendo, entran las conversaciones de fe, y hay también, ¿cómo decir? Confianza. Hay confianza entre cada uno porque ya nos conocemos. No solo soy el coach que entrena a su niño, sino que nosotros somos amigos. Tenemos una relación nosotros, entonces podemos hablar de cosas. Y, ¿viste? Ahora, yo uso mi plataforma en redes sociales para, ¿viste? Soy un libro abierto. Todos saben que soy cristiano, ¿viste? Pongo ahí, ¿viste? Las cosas que voy viviendo, cómo, ¿viste? Le doy la fe a Jesús, cómo los principios de Dios pueden ayudar a cualquiera en su vida. Lo hago también a través de remeras así que voy diseñando, gracias a Dios que tengo una compañía que más o menos me banca. Y entonces puedo diseñar y tener mensajes así, que esto es depresión, estrés, ansiedad, depresión y miedo. Están todos, ¿viste? Borrados. Básicamente, y la parte de atrás tachados, dice, tachados. Ya están todos tachados, y la parte de atrás dice, jugá libre, viví libre. Y ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros, ese es el evangelio, ¿no? Esa es la buena noticia, que estas cosas las podemos tachar, ¿no? Y no es decir que no vienen, no es que la tachás una vez y ya está, no, pero es el poder a través de Cristo y a través de la fuerza que Él da. Pablo habla de eso, ¿no? De que puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. Él no está hablando de puedo ir a ganar este partido en Cristo que me fortalece, puedo ser millonario en Cristo que me fortalece, puedo crecer mi negocio en Cristo que me fortalece. No, antes de ese versículo Él está hablando de todas las cosas erróneas que vivió. Y que Él todavía tiene la fuerza para seguir viviendo, aunque han pasado todas esas cosas, a través de Cristo que le fortalece. Yo cuando tengo miedo, cuando entra la presión, la ansiedad, la depresión, el estrés, tengo la fuerza a través de Cristo que me fortalece para tacharlas ese día, en ese momento, ¿no? Y podemos, a través de la fuerza que Él nos da, a través de Cristo que nos fortalece, poder vivir libres. Y en el caso de deportistas, jugar libre.
Ok. Sí, es un mensaje muy claro de transmitir. Y bueno, pues el deporte está siendo ese medio para que usted lo comparta con otros. Y creo que es demasiado bueno que usted lo esté haciendo de esta manera. Lo que menciona de las amistades, ahí es donde naturalmente Dios nos pone en el medio de otras personas para ser de bendición para ellos, ¿verdad? Y amén. Pues es una bendición que usted pueda también hablar con todos estos papás, poder motivarlos y compartir de Cristo. ¿Conoce más deportistas cristianos?
Yo, para decirte la verdad, no estoy muy conectado en el momento. Pero sí tengo mis amigos con los cuales jugué en Bolivia. Yo cuando estaba en Bolivia estaba muy conectado con una iglesia y con los que, no sé si lo fundaron, pero crecieron el Ministerio Atletas de Cristo ahí en Santa Cruz. Y ha crecido tremendamente el Atleta de Cristo en Santa Cruz. El que lo estaba haciendo en el momento era Fabio Jiménez, que jugó Copa Libertadores, jugó en Racing de Argentina, jugó ahí mismo en Oriente Petrolero, en Santa Cruz. Y él era, viste, así súper súper enfocado con Dios y los planes que Dios, y súper rendido a los planes de Dios que tenía. Y parte de eso era darle a full Atleta de Cristo, ahí en la ciudad. Y entonces todavía estoy conectado con los atletas con los cuales yo estaba conectado durante ese tiempo. Y nos seguimos en las redes sociales, de vez en cuando viste un mensajito, che, ¿cómo estás? Uno que más o menos lo sigue ahora, que es un líder en el ministerio ahora, viste, él también tiene una hija ahora, entonces hablamos de, a veces, de ahora en otra fase de vida, viste. Y él sigue jugando, yo sigo haciendo lo mío, pero conectamos también con la amistad que teníamos, pero ahora también siendo padres. Y yo creo que bueno, como dice, hierro, como el hierro sharpen. Yo me hago el que sabe español, ¿no? Pero el vocabulario. Ajá, sí, sí, yo me hago el que todavía sabe español porque el acento lo tengo y tengo, por lo mayor puedo hablar, pero el vocabulario se me está yendo, ¿eh? Hace años que no voy a Argentina, ni a México, Costa Rica, Honduras, hace años que no viajo. Y se me va el español un poco. No, no me creerías, pero. Por eso. Sí,
lo que dice ese pasaje es. sí, lo que dice ese pasaje es: hierro con hierro se aguza. Esa palabra es como se moldea, ¿verdad? Y así el hombre va a moldear, digamos, el rostro de su hermano. Entonces, sí.
Exacto. Entonces, yo diría: con los que estoy conectado, estamos. No diariamente, semanalmente, pero estamos siempre en contacto haciendo eso a cada uno. Y es algo muy lindo tener. Okay. Y es algo muy lindo saber que lo voy a tener mientras la vida sigue. Y siempre hay nueva gente que uno conoce, que empieza a hacer negocio con esa persona. O, viste, te das cuenta que otro también es así cristiano, que ama a Jesús. Y perfecto, viste, podemos hablar de cosas de manera que nos vamos moldeando, ¿no? Cada uno va a ser mejor. Que persiguiendo a Cristo. Y es algo muy lindo. Pero a nivel futbolista profesional, todo así, para serte honesto, estoy bastante desconectado ahora.
Ok. Bueno, no, pero es bueno que por lo menos por ahí hay amistades de hace algunos años y pueden todavía, pues como vos decís, edificarse mutuamente. David, me dicen aquí en el live de Facebook que cuando viene a Costa Rica. Creo que el deporte es una puerta abierta gigantesca para ir a otros países, ¿verdad? Y llevar un mensaje como el que usted anda en su camisa, ¿verdad? Y en este caso me están poniendo de que sería de bendición tenerlo usted en el colegio, ¿verdad? Entonces, por ahí dejo la invitación.
Mirá, no me vas a creer, y es más, no sé si te vas a enojar conmigo o no, pero el dueño de esta marca y dos empleados están ahora en Costa Rica. Y yo tenía la invitación para ir, pero tenía demasiadas cosas pasando acá, cosas familiares. No podía ir, pero viste, y yo también estaba como que quiero ir, pero no era el tiempo, y los tiempos de Dios, viste, hay que respetarlos, pero podría haber ido, pero creo que hubiera hecho más daño que bien en las cosas que tengo en la vida ahora. Pero no, el viajar a otros países, el llevar este mensaje que Dios me ha dado, el amar a la gente, conocer más gente, conocer otros ministerios, eso es algo que yo sé, sin lugar a duda, que Dios tiene para mí, y anhelo el día cuando venga que tengo la libertad y los recursos para hacer eso. Y sé que va a pasar, y sé que viene pronto. Y cuando venga, sí o sí, vamos a estar ahí juntos haciendo otro de estos.
Ok. Sí, por favor. Y bueno, sí, tal vez para los que nos escuchan de otros países, clarificar que la pregunta vino de Costa Rica, porque principalmente los que escuchan este programa son de por acá en Costa Rica. Ando de hecho hoy la camisa de mi selección del país, porque yo dije, bueno, voy a hablar con un futbolista, entonces voy a ponerme la camisa de la Sele, así le decimos aquí en nuestro equipo de fútbol. Pero pues aquí tener las puertas abiertas, David, esperamos que en algún momento pueda venir por acá y, como vos decís, hacer aquí un segundo episodio en persona.
Así.
Y no, David, tal vez para cerrar, quiero agradecerle por este espacio. Para mí ha sido una bendición conocerlo a usted, conocer otra perspectiva de vida desde alguien deportista, como el deporte ha sido el medio por el cual Dios ha trabajado en usted, ¿verdad? No lo fue para mí, porque a mí, bueno, ese puede ser un testimonio que puedo contar muy rápidamente. Yo me enojaba demasiado con el fútbol. En el fútbol, sí, los que me conocen hoy en día pueden dar testimonio de que soy alguien muy calmado, pero en el fútbol me transformaba completamente cuando tenía ahí roces con alguien, entonces rápidamente me enojaba. Y yo creo que en el colegio, ¿verdad?, estaba en esa etapa de juventud donde uno cree que uno puede más que todos, ¿verdad? Y tenía ese ímpetu, ¿verdad? Cuando jugaba fútbol, me jengueaba, decimos aquí en Costa Rica. Y sí, creo que el haberme lesionado el ligamento cruzado anterior, yo lo veo como un castigo de Dios, así como, ¿verdad? ¿Qué está haciendo usted? ¡Pum! Deje de jugar fútbol, ¿verdad? Siéntese. Y bueno, entonces ahí estuve 7 años en mi país esperando por una operación. Hoy en día todavía lo resiento. Cuando me jengueo no tengo suficiente aire y todo. Pero bueno, creo que el fútbol realmente fue para mí también una forma en la cual Dios trabajó en mi vida y me enseñó a bajar ese orgullo, a bajar esa forma de ser con otros. Y bueno, escuchar que también Dios lo hizo de esta manera con usted, y ver todo lo que ha hecho con su vida es para mí una bendición, y para los que escuchan espero que también. Muchas gracias, David, por este espacio.
Sí. Mira, quiero agregar una cosa que no puedo terminar el podcast sin agregarlo, porque creo que es importante para muchos. Mira, yo toda mi vida entendí el poder y el amor de Dios. Toda mi vida entendí lo que hizo Jesús en la cruz, que fue victorioso sobre todo mal, sobre todo pecado, y que Él venció el mundo, digamos, ¿no? Toda mi vida entendí eso. Haceme un favor mientras, por lo del español, haceme un favor, buscate Juan 16:33. En español, si podés.
Ok.
Mira, lo que pasó es que yo entendí toda mi vida que Dios hizo eso para el mundo, que Dios lo hizo para todos, que Él conquistó el mundo para todos. Pero nunca lo entendí como algo personal, ¿no? Nunca lo entendí como algo personal. Hasta que tuve ese momento en el auto, ¿no? Y fue en ese momento que dije, ah, era para mí, ¿no? O sea, en este, no, Juan 16:33 dice, yo lo digo más o menos y después vos léelo, en este mundo tendrás aflicciones, tendrás problemas, ¿no? Pero, léelo de una porque...
Creo que la cita puedes confirmarla, porque lo que dice aquí es: aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno. Perdón, sí, del 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Eso, ahora. La vuelta, el cambio de mente mío, el cambio de ojos, fue cuando yo reemplacé el mundo con tu mundo, ¿no? Que Jesús me está diciendo, tu mundo. ¿No? Porque yo entiendo que hay un mundo con 6 billones de personas, que todos necesitan Cristo, que por eso Dios tuvo que mandar a Jesús, pero mi mundo es un poquito más, mi mundo tiene que ver con una pelota de fútbol, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con mi trabajo, con mis problemas, con mis cosas que tengo. Bueno, Él venció esas cosas, Él murió para esas cosas también, ¿no? Mi mundo tiene que ver con el estrés de mi día, con la ansiedad que entra a veces, con mi depresión que a veces entra cuando estoy pensando de las cosas que pudieron ser, que no fueron, que esto, que el otro no, cuando tengo miedo de avanzar. Esas son las cosas de mi mundo. Cuando yo reemplacé las palabras de ese versículo de mundo a mi mundo, ahí es donde digo, wow, gracias. gracias, porque puedo tener esa confianza, ¿no? Que puedo estar bien. Puedo tener esa confianza que las cosas no solo van a estar bien, pero que voy a vencer como Él venció. Que hay planes de prosperidad, ¿entendés? O sea, que hay esas cosas. Y no me tengo que quedar en, es para todos, pero yo todavía con mis problemas y me voy a quejar acá o que esto, que lo otro. No, era para mí también. Y eso fue lo que también es como un algo recordatorio, ¿no? Que me hace acordar que sí, o sea, que está ahí en la frente, ¿viste? No tengo que temer, no tengo que cuando caigo me puedo volver a parar, ¿no? Estas cosas fueron vencidas.
Sí, es que creo que el ejercicio que estás haciendo es el de tomar la Biblia y ponerla en práctica o personalizarla para nosotros. Hay demasiados textos en la Biblia, ¿verdad? Que nosotros podemos leer y decir, esto aplica para aquel pecador de Joshua, ¿verdad? O de aquella persona, pero no aplica para mí, ¿verdad? Y en este caso, agarrar este texto y decirlo a título personal, ¿verdad? En todo el resto de cosas de mi vida voy a tener aflicción, pero tranquilo, porque, o sea, Joshua, yo tengo que estar tranquilo porque Cristo venció todas esas cosas, ¿verdad? Es muy necesario que personalicemos la Biblia para nosotros. Y pues es un poco triste porque he tenido algunos comentarios en redes sociales, ¿verdad? De personas juzgando algunos de los capítulos que he tenido por acá. Y pues he tenido que recordarle a alguna gente esto que estamos hablando, de que la Biblia es personal, ¿verdad? Porque cuando Cristo dice no juzguen unos a otros, amen a su prójimo, amen a sus enemigos. Todos estos textos son textos de la Biblia que tenemos que aplicar personal a nuestra vida y no ¿verdad? No creer que mira, es que tal persona, ¿verdad? Y no, o sea, esto aplica para nosotros. Y este texto, pues, no es la excepción, ¿verdad? Tenemos que entender, como vos decís, que mi mundo es vencido por Cristo, ¿verdad? Todo eso que tenemos en nuestro alrededor es vencido por Cristo.
Sí. Amén. Entonces ese fue era algo que quería agregar porque yo creo que muchos tienen que escucharlo. Yo tenía que escucharlo y entenderlo. Y sí, era algo que quería agregar, ¿no? Pero bueno, Joshua, muchísimas gracias, de verdad. Excelente. De verdad que agradecido por lo que Dios está haciendo en tu vida, con tus pasiones, con tus dones, con tu podcast y la presencia que tenés, ¿no? Y no, estás haciendo algo bueno y da esperanza también y confianza en el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando podemos saber y tener la confianza que esta parte está funcionando y trabajando, como que, bueno, yo también quiero, ¿viste? Y el cuerpo de Cristo se va fortaleciendo, como está en el gimnasio, ¿no? Y si una parte está haciendo fuerza y el otro no, es un problema. Entonces nos vamos fortaleciendo cada uno a otro, viendo que uno le está dando, ok, yo también le voy a dar, y siempre teniendo a Cristo de frente, ¿no? Porque todo es para Él, de todos modos, no es para nosotros ni para glorificarnos a nosotros, pero siempre para glorificarlo a Él, pero muy agradecido por lo que estás haciendo. Muchas veces me paso por tus redes sociales y mirando los shorts o viste los reels y viendo toda la gente que ha tenido la oportunidad de estar en tu podcast y lo que ven y cómo me fortalece los mensajes que ellos dan, que lo dan en la plataforma tuya porque los invitaste y pueden ser luz a gente como yo en una tierra lejana. No, muy lindo lo que estás haciendo, de verdad.
Bueno, no, gloria a Dios y muchas gracias también por sus palabras. Creo que me motivan a seguir adelante. Y bueno, no, a los que nos escuchan en el streaming y los que estuvieron viendo este video, les agradezco por tener este tiempo por acá y también espero que esto sea de bendición para su vida. Los invito a escuchar también por ahí el episodio con David Valiant. Valiant Padre, ¿verdad? Que ese episodio está por ahí, creo que es el 4 o 5, por ahí lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Si no, van a joshuamata.com y por ahí van a poder llegar al canal de YouTube y a todas las plataformas. Pero espero que este episodio haya sido de bendición para su vida, como lo ha sido para la mía. Muchas gracias.
Muchas gracias, Joshua.